Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo y todos hoy en redacción. Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buen lunes.
Hola, Pedro Zamora, muy buenas.
El que tú tienes, buenos días, buenas tardes.
Iván Herraiz, hola Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Muy buenas.
Valencia 1, Betis 1, ya son 7 partidos consecutivos sin ganar, pero el punto le dio al equipo de Corberán para salir de los puestos de descenso justo antes del parón. Pero todos convendremos que ayer vimos, tampoco era muy difícil, al mejor Valencia de la temporada.
No ha sido el resultado deseado, pero sí que hemos visto el equipo que queremos ser. Hemos visto al Valencia que queremos en cuanto a entrega, en cuanto a manejo en muchos momentos del juego. Y sin ninguna duda es el camino de mentalidad, es el camino de esfuerzo, es el camino de organización. Y aunque no ha sido el resultado, yo siempre pienso que los buenos rendimientos son la antesala a los buenos resultados. Así que tenemos que insistir en esta línea de trabajo y en esta línea de manejar bien un partido, porque es lo que nos acercará a conseguir los resultados deseados.
Pregunto, apuntáis y luego ampliamos. ¿Lo de ayer os vale como punto de inflexión?
Para los agoreros y advenedizos del apocalipsis de Corberán, hoy no es un muy buen lunes, pero
en sacar pecho.
Estaba por llegar. Hombre, nos ha costado 11 jornadas, ¿eh? Y no sabemos si luego me lo hundirán dentro de 15 días, por ejemplo. Pero mientras tanto, probando con la tecla, bueno, al final parece que el piano saca algo de sonido. Veremos si lo afina y lo pone al día, y a partir de ahí pues suena música. Ya sabemos, ya veremos hasta dónde nos puede llevar esa música. Sin ninguna duda, brote verde después de lo que vimos ayer, el que estábamos esperando. Ha tardado mucho, es cierto, hay que ser prudentes, pero ayer se vio al Valencia de Corberán y es una gran noticia.
Sí, yo creo que tampoco sin hacer cosas muy raras, porque el 11 es el de muchas veces, o prácticamente, bueno, pues como Corbea no repite, pero vamos, que es muy reconocible, o sea, no hizo cosas rarísimas, ni puso a portero delantero, ni defensa jugando de extremo, ni cosas así. Y creo que sí, creo que es un buen punto de partida, porque yo creo que a esto le falta todavía mucho.
Me cuesta diferenciar entre los advenedizos de Rafa Villarejo y los analistas de la realidad. Lo cierto es que el Valencia ha igualado el peor arranque.
Tú estás en los primeros.
El peor arranque.
Pues si te cuesta diferenciar.
El peor arranque de la historia del Valencia en los últimos 30 años lo ha igualado con el empate de ayer, que fue uno de los mejores partidos de la temporada, pero para que yo tome como referencia de un punto de inflexión, lo tengo que ver más veces, empezando por el próximo partido contra el Levante en casa.
Yo creo que lo de ayer es un alivio. Creo que también se encendió el piloto rojo, y ayer vimos a un equipo competir del minuto 1 al 90, estuviera mejor o peor, pero compitió, le puso todo. Creo que también hasta el propio estadio estaba con ganas de empujar otra vez y no de esperar. Y creo que es un alivio. A mí esto me recuerda a este partido, pero hay que darle continuidad porque antes no se hizo, al 2-0 contra el Athletic Club. El Athletic Club vino aquí, es verdad que diezmado, marcó Santa María y creo que Hugo Duro, y pensamos que era el momento de mirar hacia adelante, un poquito más hacia arriba, ¿no? Yo creo que este partido, ayer compitiendo, poniéndolo todo y creo que haciendo un buen partido, porque yo creo que el Valencia ayer jugó bien contra un muy buen equipo, que el Betis es un equipo
muy bueno.
A mí me encanta el Betis y le falta jugadores, que le falta Isco, que probablemente sea el mejor con Anthony, ¿no? Pero bueno, si el Valencia de ayer, en esa energía, y vamos a lo de siempre, ¿qué trae, qué va? Primero el fútbol y luego la energía. Yo creo primero energía y luego el fútbol, ¿no? Yo creo que si tú entras predispuesto a dejártelo todo en el campo, con buenos futbolistas, o por lo menos ya hay intención de dejártelo todo, creo que es más fácil que las cosas salgan bien. Ayer creo que ocurrió eso. Creo que incluso cuando marcó el Betis, el Valencia se mostró firme, y creo que lo de ayer debería ser un punto de partida para lo que viene.
Esto y mucho más es lo que nos espera en Deportes COPE desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Dos de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que aprovechando el parón por los compromisos internacionales, no volverá a los entrenamientos hasta el próximo miércoles, pendientes, Iván, de 4 futbolistas que copan la enfermería. La pregunta es, ¿cuántos de ellos podrían llegar al derbi?
Bueno, van a intentar que sean 2 los que puedan estar, aunque todavía lo digo con la boca pequeña, falta de 15 días para que esto pueda suceder, porque hasta el momento de los 4 lesionados que son Ramazzani, Diakabi, Fulquier y Ugrinic, es cierto que hemos visto a Diakabi corretear por el campo, a Ramazzani también tocar balón, a Ugrinic tocar balón con readaptador y a Fulquier en ninguna de estas situaciones, pero es verdad que desde el club se deslizaba la semana pasada que lo que se tenía en mente era que Ugrinic y Fulquier pudieran aparecer para después del parón, y ya siempre hemos hablado de las fechas de Ramazzani y Diakabi más cercanas a diciembre. En cualquier caso, el siguiente partido es el 21 de noviembre, así que tampoco queda en exceso, salvo que haya retrocesos en los casos de Ugrinic y Fulquier para que puedan volver, pero ya te digo que los dos nombres propios encima de la mesa para después del parón serían Fulquier, que como digo aún no ha hecho campo, y Ugrinic, del que volvió a hablar el otro día Carlos Corberán insistiendo en esa molestia, aquí contamos ya en el cuadricipital de su rodilla, y dice que va a estar entrando paulatina y progresivamente aumentando las cargas a ver cómo las acepta durante los próximos días. Como decías, 2 días libres después del empate de ayer, el Valencia vuelve el miércoles al trabajo. Me ha chocado porque también tiene 2 días libres el filial, así que no va a haber nadie por Paterna ni hoy ni mañana antes de volver el próximo miércoles al trabajo.
Al filial al que le volvieron a empatar, una ventaja de 2-0 para terminar sumando solo 1 punto el equipo de Miguel Ángel Angulo. En el Levante, 2 noticias sin duda acaparan la actualidad granota. La primera, que llega el parón liguero en puestos de descenso con 9 puntos de 36 posibles, enseguida hablamos de ello. La segunda, Pedro Zamora, el mercado de Eta Ejiong.
Sí, Eta Ejiong, que no ha hablado todavía en una entrevista en profundidad desde que es jugador del Levante, pero sí que lo ha hecho para los compañeros de Give Me Sport, que es un canal de YouTube y una página web de información del fútbol europeo, no solo español. Ha concedido una extensa entrevista de prácticamente 40 minutos, Eta Ejiong, a un periodista que, entre otras cosas, Hugo, ha contado que el Levante ha rechazado una oferta del CSKA de Moscú de 30 millones de euros. La semana pasada decía Pepe Dambila en Radio Marca que tenía una oferta que le había rechazado. Bueno, pues estos compañeros de Give Me Sports dicen que es esta del CSKA de Moscú. La realidad es que en esa entrevista, que ya digo es de 41 minutos, Eta habla de un montón de cosas. Por cierto, su abuela era futbolista internacional con Camerún y dice que por ahí le viene toda. Sí, le viene toda la. Hay una foto bastante, bastante chula. Y también su tía, y por ahí le viene de su abuela y de su tía, que era futbolista también profesional, le viene todo ese amor por el fútbol. La verdad es que no me ha quedado claro, después de escucharlo, si quiere jugar en el Barça, en el Madrid, en el Arsenal, en el Manchester United, en el Levante o en el Chelsea. Porque, vamos, toca todos los palos. En todos los equipos grandes siempre hay un jugador que le trae buenos recuerdos, en el que se ha fijado. Yo casi que me decantaría más, claro, por su compatriota Eto'o,
sí,
que jugó en el Barça, pues por ahí también. Pero bueno, al final, mi conclusión, después de escuchar, ya digo, esos 40 minutos de la entrevista, que no está mal, porque el tío repasa muchos datos, dice, por ejemplo, que él solo se dedica a jugar a la Play y a dormir, que no hace otra cosa. Solo se dedica a eso y que así se mantiene metido en dinámica de equipo, centrado en el fútbol y centrado en su trabajo, que solo se dedica a eso. Bueno, para mí el resumen es que si tuviera que elegir entre la Premier y España, por lo que vamos a escuchar de Tallón, se decanta por jugar próximamente en la liga inglesa.
Para mí es un sueño jugar en la Premier League. ¿Por qué no? Pero ahora mismo estoy centrado en el Levante. Pero está en mi cabeza. Es un sueño del futuro. ¿Por qué no decir que puedo jugar? Hay muy buenos jugadores en la Premier League.
Algún compatriota también que anda por la Premier, así que se decanta de Tallón, pero insiste en esa, ya digo, larga entrevista realizada en el césped del Ciutat de València hace unos días. Insiste en que su deseo es acabar la temporada en España, en el Levante, y el futuro ya veremos a partir del próximo verano.
Cuando se decía desde el Levante que los medios de comunicación en Valencia no le dábamos bola a la entidad en segunda división, aquí en esos dos años en segunda división, hacíamos entrevistas también de 40 minutos cada semana a los protagonistas sobre el terreno del juego. Ha sido ascender a primera división y de repente se ha cerrado el grifo. Ya no le interesa al Levante que los medios locales sigamos hablando también en primera división, faltaría más, de su club. Pero sí desde Inglaterra, que me parece muy bien que los compañeros pues vengan, se desplacen hasta Valencia para hacer un cara a cara de más de 40 minutos con Eta Young. También habría que ver cómo sentaría hacer 40 minutos de entrevista con un jugador de Levante preguntándole a qué club quiere ir. También habría que verlo. Pero aquí seguiremos en Deportes Cope Valencia con o sin entrevistas, sin protagonistas, hablando diariamente durante esta hora de programa de la actualidad azul y grana. Luego hablamos más del Levante, de la situación deportiva y de lo que está por venir, también analizando tras el parón internacional que le queda al Levante en este 2025. Baloncesto, saltó la sorpresa en Granada, primera derrota de Valencia Basket en la Liga Endesa, en la Liga ACB, en la casa del colista Fermín.
El virus de la Euroliga, que el sábado pues le afectó a Baskonia y a Barcelona, que perdieron contra Lleida y Girona, ¿no? Y que además, por cierto, le ha costado el puesto a Joan Peñarroya. El domingo el Madrid sí que es verdad que fue capaz de, yo creo que también un poco escaldadito, jugó después de los otros tres y me imagino...
Le costó
porque la peña además está bien, pero le costó al Real Madrid, es lo que tiene alternar estas dos competiciones.
Palmón y Caja con Morabank.
También.
Es una jornada tremenda.
Sí, ha sido... Yo creo que eso ha hecho que duela o escueza menos esta primera derrota en la
Liga
ACB. Sigue líder, empatado con Tenerife, que es el próximo rival de ACB el domingo. En medio está el Real Madrid mañana y el jueves viajas a París. UCAM y Real Madrid son los cuatro equipos que tienen 5-1 en registro. En la clasificación debutó Jan Kubasima, 8 minutos estuvo en pista, 2 rebotes. Fue un partido un poco de rodaje para Jan Kubasima. Se dejó fuera Pedro Martínez, Braxton, Cameron Taylor y Nogués. Claro, él ya lo dijo el otro día. Según vayan los resultados, acertaré o no, me dirán desde fuera que he acertado o no con la convocatoria.
Se echa de menos yo a quien no está.
Yo al ver a Nogués fuera, igual pensé, este es el típico partido para Nogués, porque Nogués, otra cosa no, pero el listón de energía físico siempre lo mantiene muy alto. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ese 28-12 inicial de arranque, un menos 16, se acusó, porque el Valencia Basket no estuvo cómodo en ningún momento, intentó cogerse, pero siempre iba un poco a remolque. Muy bien Luka Bocic, que es un jugador de equipo pequeño, que el año pasado pertenecía a los dos últimos. O sea, ya pertenecía a Valencia Basket, había estado cedido este año, 19.6 rebotes. Y Matt Thomas, ¿te acuerdas de él, no?
Sí, sí,
el tirador, que ayer hizo 15 puntos con muy buen porcentaje desde la línea de 3. Valencia Basket estuvo 41% en tiros de 2, mal. 33% en tiros de 3, que es mal. Y luego un 54% en tiros libres. Es que una plantilla de nivel de Euroliga, esto... Para mí es para hacérselo mirar. En cualquier caso, derrota y Pedro Martínez que no quiso poner ni una sola excusa.
Han jugado muchísimo, muchísimo mejor que nosotros. Se merecen claramente el haber ganado el partido por todo. Por la táctica que han tenido, por la energía con la que han jugado, con la agresividad como han defendido. Y son justos ganadores del partido.
Teika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
2:44 en directo en Deportes Cope. Momento, como cada lunes, para abrir el espacio Teika y empezar a hablar de baloncesto en clave femenina. Valencia Basket se va al parón por selecciones, asentada en la segunda plaza, Fermín.
Sí, también está muy bonita la Liga Femenina, también con cuádruple empate. Aquí sí que es verdad que está arriba Casademont Zaragoza. Victoria en Vitoria el viernes, 56-77, con dominio, sobre todo en la pintura. Estuvieron muy bien Agua Fam, Raquel Carrera y Kale Alexander. Las tres anotaron por encima de 10 puntos. Encima, bien el rebote. Yo creo que era un partido, después de venir de hacerlo bien en Euroliga, pues para no sufrir, para que no hubiera lesiones. Y ahora, pues como comentabas tú, viene Ventanas FIBA, 7 internacionales. Es un reportaje que hemos puesto en nuestra página web, en deporte, bueno, en cope.es/Valencia. Se van Kyle Alexander con Canadá, Lina Yagupova con Ucrania, Leo Fibic Alemania y 3 españolas. Agua Fam, Elena Buenavida y María Araujo. No está Raquel Carreras, pensarán todos, sí. Está hablado con la seleccionador. Desde verano, que ya forzó para ir al Eurobásquet, arrastra molestias en la rodilla izquierda, que es la no operada, pero ello le hacía ir sin entrenar con el grupo, sin con normalidad, con molestias. Han hablado para que Raquel Carrera, que es probablemente la estrella de la selección española, pues de momento en esta convocatoria no vaya y pueda volver. Ahora cruzar dedos para que el día 18, que es cuando estarán ya todas, pues vuelvan todas sanas, como decía Rubén Burgos.
Contentas tras haber conseguido una victoria más en una cancha siempre exigente y después de realizar una buena defensa a partir del descanso especialmente. Es cierto que no hemos tenido buenos porcentajes en el lanzamiento exterior, pero nuestra consistencia en la pintura, la energía con la que nuestras jugadoras interiores han disputado el partido, creo que nos ha dado pues esa ventaja y ese plus físico para mantener más o menos siempre una ventaja que nos permitía rotar, trabajar y construir para conseguir el resultado final. Ahora, esperar que las jugadoras disputen unos buenos partidos con su selección, que vuelvan sanas, que vuelvan con energía.
Aunque lo haya aparecido, no ha reventado el reportaje de cope.es/Valencia. Hay más datos que puedes consultar en ese, como decimos, reportaje de Valencia Básquet Femenino y la diáspora por los compromisos internacionales. Fútbol, segundo punto de la temporada, es poco, pero suma para el Levante en la Liga F, Pedro.
Sí, yo creo que no es suficiente. El Levante iba ganando 0-1, marcó Erika en el 36, y la verdad es que está jugando mal, puede ser, pero suerte tampoco está teniendo. El empate del Badalona llegó en el minuto 100 de partido, así que al final Badalona 1, Levante 1, y creo, Hugo, que ya estamos hablando de la primera final, o prácticamente. El viernes que viene se juega un Deportivo Abanca Levante a las 7:30. Y lo digo porque el Deportivo Abanca es ahora mismo el que marca la salvación. Tiene 7 puntos por 2 del Levante. Así que si ese partido se le escapa al Levante, lo va a tener muy complicado. Y estamos a, hoy que es 10 de noviembre, a 10 de noviembre, porque ya se han jugado 10 jornadas. El Levante sigue sin ganar y solo ha sumado 2 puntos.
Y cerramos el espacio Teika hablando de balonmano. ¿Qué hicieron las guerreras, Rafa?
Perder. Cayeron las chicas del balonmano Morvedre. Es cierto que por la mínima, 24-25 ante el balonmano Porriño de Gallegas. Pero suma una derrota más, jornada 10, 8 derrotas, 2 victorias, lo que le sitúa ahora mismo penúltimas de la clasificación con solo 4 puntos.
12 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones. En nada, en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Torna a MotoGP. El Circuit Ricardo Tormo celebra este fin de semana el Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana. MotoGP is back. Vuelve el mayor espectáculo del motociclismo. Vuelven los mejores pilotos del mundo. Vuelve MotoGP. Generalitat Valenciana. Así. Ara.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com. Hey now, you're a non-star. Get your game on, go play.
Get your show on, get paid, and all that
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, analizando ya al detalle el empate a uno en Mestalla frente al Real Betis Balompié en la tarde-noche de ayer, en el que lo hemos comentado ya en la presentación. Fue sin duda, si no el mejor partido, por elevar un poco el listón, si el partido más completo de la temporada a 90 y pico minutos. Con dos novedades en el 11, veníamos debatiendo e informando durante toda la semana si habría o no cambio de sistema, porque así lo había trabajado, sin ir más lejos, el pasado miércoles Carlos Corberán en la Ciudad Deportiva de Paterna. Finalmente mantuvo el dibujo de 4-2-3-1 e introdujo, como digo, solo dos novedades en cuanto a futbolistas se refiere respecto al equipo que cayó goleado en el Santiago Bernabéu la jornada anterior. Entraron Javi Guerra y Andrea Almeida en detrimento de Santa María y de Luis Rioja. Pero eso sí, no hubo cambio de dibujo, pero sí cambio de alguna variante táctica, empezando por la salida de balón, que hicieron mejorar el juego del equipo. En lugar de hacer de tercer central el lateral, ya fuera Fulquier o Thierry, el que hizo de tercer central fue Pepelu, incrustándose entre Copete y Tárrega, y acercando a Javi Guerra y Andrea Almeida a la zona de creación para limpiar la jugada desde atrás, que era uno de los males endémicos de este Valencia en las 11 jornadas anteriores del campeonato liguero. Vimos a Andrea Almeida y a Javi Guerra bastante cómodos en esa posición de interior, de volante, algo que veníamos demandando para los dos, y los vimos juntos, algo que no había sucedido durante toda la temporada de inicio con Carlos Corberán en el banquillo esta 25-26. Sacrificó a Rioja, uno de los puntales del equipo en cuanto a ímpetu, en cuanto a contagiar esa agresividad que le falta a muchos miembros de la plantilla. Y vimos también a Pepelu en una faceta más cómoda para él, por delante de la línea de cuatro, y no teniendo que tener tanto ida y vuelta, tener tanta llegada y tener tanto repliegue. Lo vimos mucho más centrado en la posición, ayudando las coberturas, y vimos a un Pepelu más poderoso, con mucho acierto de pase en el inicio de la jugada, y también tratando de ir más al duelo, ir más al choque, buscar más la fricción y ganar más disputas. Algo que hizo todo el equipo en general, porque adelantó la línea de presión también en salida de balón del Real Betis. Vimos que Andrea Almeida y Lucas Beltrán presionaban mucho tanto a Nathan como a Bartra para que no tuvieran facilidad en el golpeo en el juego directo, buscando la espalda de los laterales con Anthony y con Abde. Le funcionó bien, tuvo una pequeña desconexión Andrea Almeida, pero estuvo muy encima Corberán desde la banda para que no fuera así. Y luego Javi Guerra a mí me dio la sensación que estuvo desaparecido durante la primera mitad, que no tuvo incidencia en el juego y que incluso tuvo alguna pérdida por falta de concentración barra intensidad, pero sí que en la segunda mitad, después de los cambios en la charla en el vestuario, se vio a un Javi Guerra mucho más poderoso, mucho más presente, sobre todo en faceta ofensiva, pero también en el trabajo, en la presión tras pérdida, en el trabajo defensivo. Y cuando Javi Guerra está así, se nota que es un jugador diferencial. Se nota que es un jugador que te aporta mucho en llegada. Tuvo bastantes llegadas de segunda línea a línea de fondo. En algunas creo que eligió mal porque lejos de ser egoísta, quiso buscar un pase atrás que igual debió buscar el tiro. Pero Javi Guerra estuvo pisando área y mucho más participativo en esa segunda mitad. Y luego varios lunares, pero que tienen que ver más con el jugador, con el tipo de jugador, que con el sistema táctico que empleó Corberán. Me sigue chirriando Copete, que es cierto que fue de menos a más, estuvo bastante fallón, desacertado en los primeros minutos de partido, pero fue enderezándose, y por no cargar siempre las tintas sobre él, me parece que el segundo tramo del partido estuvo más atento en coberturas, en no complicarse en salida de balón, en adelantar la posición para presionar y que no recibieran cómodos de espaldas a portería los Lochels o Fornals y compañía. Lucas Beltrán, que me parece que es un 9 sin gol, me parece que no es 9, pero eso ya lo contamos desde el último día de mercado en el que firmó y hacíamos los análisis aquí con los que habían conocido al jugador en su etapa anterior, tanto en Argentina como en la Fiore, y nos da la sensación de que no era un 9. Yo lo vi muy fallón en el remate, con muy poca presencia en área rival. Y sí que es cierto que a la hora de tratar de quedárselas, de contemporizar, de dejar de cara a compañeros para luego iniciar las transiciones, es un jugador que puede valer, pero siendo más 9.5, 10 que 9, pero le costaba mucho llegar a área. Y cuando llegó a área, tuvo una, tras una pelota que achica a Nathan a disparo de Diego López, que la mandó arriba, que no cogió ni puerta, y luego tuvo una más clara en la primera mitad, con un gran centro de José Luis Gallá, que ni siquiera impacta con la cabeza, que golpea con el hombro y que no remata un balón que era claro, por lo menos de buscar puerta, de buscar portería. Menciona aparte para Gallá. Gallá se fue de Mestalla ayer con la sensación de que por primera vez esta temporada se había sentido partícipe y protagonista con galones en el juego del equipo, sobre todo en la fase ofensiva. Vimos a un Gallá que cruzó mucho más veces la medular para incorporarse en ataque desdoblando a Danjuma y que el balón acabara en sus pies para asistir, para buscar ese pase final. Le dio una a Danjuma en el borde del área, que fue un parado de Álvaro Valles y que la pelota acabó en el larguero. Y le dio ese centro lateral a Lucas Beltrán, que no conectó el argentino. Pero estuvo mucho más participativo y luego a nivel defensivo tuvo varias acciones de cierre, de casi último hombre, providenciales para que el Real Betis no conectara con la contra o con el remate final. Vimos a un Gallá mucho más enérgico, insisto, porque el propio Gallá se sintió mucho más partícipe del juego del equipo por las órdenes que transmitió en el juego Carlos Corberán en el vestuario. Se cargó con una amarilla cuestionable, para mí cuestionable, pero ahí García Verdura tuvo a bien, no en otras acciones del Betis, amonestar a Gallá, y aún así creo que para bailar con la más fea, porque Antoni es el jugador desequilibrante por antonomasia de este Betis, Antoni creo que tuvo 1.5. Y seguramente no por despistes de Gallá, sino por fallos en cobertura de Copete. Así que para mí, como los haters de Gallá, entre anoche y esta mañana, pues lo hablaban con la boca pequeña, para mí Gallá, que había estado, igual que el resto de sus compañeros, mal en las 11 primeras jornadas, para mí Gallá, si no estuvo superlativo, porque creo que todavía tiene margen de mejora, me da la sensación que fue el primer Gallá después de esa grave lesión que lo tuvo apartado casi 6 meses de los terrenos de juego, la última grave lesión de Gallá. Me parece que fue la primera vez que Gallá, conectado con el juego del equipo, conectado con la grada, conectado con sus compañeros, también olvidó por momentos esa grave lesión que yo creo que le había atenazado bastante a la hora de la gestión de esfuerzos, de esos esfuerzos con explosividad que caracterizan a Gallá. Para mí fue un buen Valencia, un Valencia competitivo. Como decía antes Fermín en la presentación, ante un gran rival. Uno ve al Betis plantado en el campo en Mestalla, ve a Rabat, un futbolista que el Valencia ni por asomo ha tenido en los últimos años en la posición de 6 en coberturas, en ayudas defensivas. Estuvo imperial Rabat, le amargó la noche, por ejemplo, a Diego López cada vez que caía en banda para achicar. Ves a Lochelso, ves a Fornals, ves a Antoni, ves a Abde, ves a incluso el Cucho, al que yo no le tenía mucha fe como 9 de un equipo que aspira a Europa y me parece que es un delantero que trabaja, que muerde, que finaliza muy bien la que tiene el mano a mano con Agirrezabala, y tienes a un Betis potente, con un buen portero y con buen banquillo. Y el Valencia estuvo a la altura de las circunstancias, compitió hasta el final. No le dio para ganar, pero yo creo que tampoco puedes pasar del negro al blanco tan rápidamente, y el Valencia al menos puede que le sirviera para resetear y para conectar. Y para los que tuvieran algún tipo de dudas, lo hablábamos aquí el viernes en la previa, ¿qué Mestalla esperáis? Y yo creo que todos convenimos que íbamos a ver un Mestalla, primero que llenara Mestalla, fue el partido con mayor asistencia de la temporada, con 45.820 espectadores. Primero, que llenara Mestalla, no falló Mestalla, domingo por la tarde noche. Segundo, que animara desde el minuto 1, desde el recibimiento al equipo. Y tercero, que en las malas siguiera empujando. Porque, como dijimos en Deportescope el pasado viernes, Mestalla da lo que recibe. Y vio al equipo competir y nunca se bajó de ese barco, a pesar del error de Tárrega en salida de balón, que le costó el 0-1 a falta de poco menos de 15-20 minutos para el final, y ayudó al equipo hasta el final para al menos sumar un punto y devolverle con aplausos pues a los cambios y al final del partido con agradecimiento a este Valencia más pobre de lo habitual, como siempre en estos años, pero con al menos con ímpetu. Y Mestalla estuvo agradecido, como siempre ha estado, porque sabe que el equipo le necesita. Porque no olvidemos que ha salido del descenso, pero está en puntuación de descenso, con esos 10 puntos empatados con el Girona. Esa era una duda que alguno tenía y que disipó Mestalla. La otra era el famoso tema de la cama. El famoso tema de si los jugadores estaban en contra de Corberán, si poco menos se querían dejar ir para que se cargaran al entrenador. Y anoche, al término del encuentro, dos pesos pesados del vestuario, como son Pepelu, uno de los capitanes, y Luis Rioja, un capitán sin brazalete, dijeron esto para, insisto, disipar cualquier tipo de dudas.
Me parece un poco una falta de respeto a mis compañeros que salgan ese tipo de cosas, porque el míster sabe completamente que estamos con él, lo hemos demostrado, y así va a seguir siendo, porque él nos ha hecho mucho mejores y seguro que él nos va a hacer mejores todavía. Es que el equipo siempre ha estado unido, es que no ha habido nunca ni un rasguño, vamos. Desde que yo estoy aquí en el Valencia, ha sido una seña de identidad, esa unión, ese compromiso, ese dejárselo todo. Tendremos días mejores y días peores, pero vamos todos a una, nos lo dejamos todo por el compañero. Y esto es fútbol, puede haber errores, puede haber aciertos, pero eso nunca se va a ir.
No es que lo crea, es que estoy totalmente convencido. Al final el equipo lo que necesita es ese balón de oxígeno. Pensar que somos buenos porque tenemos potencial y lo vamos a ir a por ello. Ahora tenemos un buen partido, un partido bonito para la ciudad, un partido que tenemos que disfrutar, tiempo para corregir todos los errores ahora con el parón de selecciones y tenemos que salir fortalecidos de esto porque la verdad que hoy hemos hecho un buen partido.
Luis Rioja, que si Dios quiere, en febrero será papá. Me decía al acabar el partido que lo había celebrado con esa efusividad porque si se le llega a echar un poco más el tiempo encima de no marcar, se queda sin gol la criatura. Así que, como hicimos en tiempo de juego, le deseamos lo mejor a él y a su pareja y a su familia de cara a estos meses de tensión y seguro que de felicidad. Son dos pesos pesados del vestuario, Pepe Luis Rioja. Más allá de las declaraciones, yo creo que el equipo habló en el campo en cuanto a la relación con el entrenador. La información que venimos contando en COPE es que el entrenador no está en entredicho ni por el vestuario, ni sobre todo, lo más importante, por el club, que con este entrenador capitaneando el barco se va a llegar a puerto, esperemos que sea a buen puerto, pero que es la apuesta de Ron Gurley del club y por lo tanto lo que se está haciendo es una cuenta atrás para llegar al mercado de invierno y reforzar el equipo, cosa que no se hizo con muchos defectos el pasado verano. Y un Carlos Corberán Villarejo que también quiso hablar sobre este asunto del vestuario, de la cama, del compromiso al término del encuentro.
Sí, mostrando la misma perplejidad que los futbolistas. Corberán decía que alucinaba un poco cuando escuchaba, cuando leía, cuando le llegaba al entorno del vestuario esas dudas respecto a la relación con sus futbolistas. Y también, a colación de esto, lo que decías, también el refuerzo. Le preguntaban una vez más, ya lo dejó claro hace un par de semanas, pero volvían a preguntarle por el refuerzo por parte del club, de que el hecho de que con estas dudas y este debate abierto por el entorno, nadie del club hubiese salido a la palestra tampoco para reforzar al entrenador. Bueno, pues Corberán, de un plumazo, acabó con los dos debates.
Este vestuario está completamente unido. Cuando se pone en duda la unión con el vestuario, yo me quedo sorprendido, igual que los jugadores, porque el nivel de compromiso de este grupo, el nivel de entrega en cada día, el nivel de entrenamientos, no puede estar un entrenador más contento. Ahora bien, no siempre somos capaces de hacer buenos partidos y este grupo también hace mucha autocrítica, tiene mucha autoexigencia y por esa mentalidad podemos... Y tengo la confianza absoluta en que revertiremos la dinámica que tenemos ahora mismo. En cuanto al apoyo del club, siento el mismo que el primer día que estuve aquí con vosotros, que se me presentó como entrenador del Valencia. Nunca he sentido un ápice menor de respaldo.
Antes de la opinión, un apunte más. Situamos con datos cómo llega el Valencia al parón internacional. tras 12 jornadas disputadas, Iván.
Bueno, lo hace de 17º, fuera de los puestos de descenso, aunque empatado a 10 puntos con el Girona, que es el que marca esa zona roja, con 2 victorias, 4 empates y 6 derrotas, 11 goles a favor y 21 en contra. Así que en total son 10 puntos de 36 los que ha cosechado hasta el momento el Valencia, 7 partidos sin ganar, y ya te decía antes que lo que ha hecho este Valencia de Carlos Corberán es igualar los registros del Valencia de Baraja de la temporada pasada tras 12 jornadas y, por tanto, igualar el peor arranque de liga de los últimos 30 años en el Valencia. Y me quedo con un detalle también de los amigos de Info Mestalla, que siempre suelen dar datos interesantes al respecto de los remates a puerta del Valencia, algo de lo que hemos hablado esta temporada. El Valencia sumó ayer los mismos remates a portería, 4, que en las 2 jornadas anteriores ante el Real Madrid en el Bernabéu y ante el Villarreal en Mestalla.
Faltan 5 fechas para llegar al parón navideño y al inicio del mercado de fichajes, marcado en rojo, insisto, como venimos informando en COPE las últimas semanas, para la parcela deportiva del club, bueno, para Gurley y para Corberán. Y nos preguntamos con qué calendario por delante hasta la fecha para el Valencia, Iván.
Pues después del parón de selecciones, el viernes 21 de diciembre a las 9 de la noche está ese partido, ese derbi entre el Valencia y el Levante en Mestalla. Posteriormente, el lunes siguiente, estamos hablando de semana larga entre uno y otro, Rayo Vallecano-Valencia en Vallecas. Después también está confirmado que el 7 de diciembre el Valencia va a jugar ante el Sevilla en Mestalla, partido de Liga. Luego hay partido de Copa, en el que el Valencia va a enfrentarse probablemente a un equipo de Segunda Federación. Mañana el sorteo a partir de la 1 de la tarde. Atlético de Madrid-Valencia es el siguiente, todavía sin fecha ni horario confirmado. Y para terminar el mes de diciembre, un Valencia-Mallorca. Así que 5 partidos, 3 de ellos en Mestalla, antes de llegar al parón de Navidad.
Lo próximo lo dice Iván, dentro de aproximadamente 2 semanas, viernes 21 a las 9 de la noche, derbi valenciano en Primera División en Mestalla entre el Valencia y el Levante. Viene Pedro Zamora en las últimas horas preguntándose por las entradas de la grada visitante del Coliseo Valencianista para la afición levantinista. Tenemos ya los datos confirmados, a falta de que se pongan a la venta, Pedro.
Sí, serán 508 entradas para la afición del Levante a un precio de 30 euros. Los dos clubes están dentro de ese pacto entre los clubes de Primera División. No todos, porque hay equipos como, por ejemplo, el Real Madrid que no está metido. Así que 508 entradas a 30 euros para la zona visitante de Mestalla. Será el mismo precio para la zona del Ciudad de Valencia, también la grada visitante, que es, yo creo que es un poquito más pequeña, pero suelen habilitar una zona contigua para que quepan esas 508 personas que van a estar en el campo de Mestalla. Habrá tortas, porque la gente del Levante tiene ganas de ir al derbi, así que habrá mucha demanda.
Dicho queda, 3 y 7 minutos de la tarde, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, con Iván Herraiz y con Fermín Rodríguez. Yo ya he hablado suficiente, ahora aportaré si veo que me he olvidado algo con vuestros comentarios, pero sé que tenéis muchas ganas de opinar sobre este, no vamos a exagerarlo tampoco, no vamos a decir este nuevo Valencia de Carlos Corberán después de este empate contra el Betis. Hay gente que sigue viendo el vaso medio vacío y dice, el mejor Valencia de la temporada solo le dio para rascar un punto contra el Betis, que venía de jugar la Conference, la Europa League, perdón, el pasado jueves. Lanzaos con el tema que queráis de todos los que he puesto sobre la mesa en cuanto a lo táctico, lo emocional, Mestalla, el vestuario, el juego del equipo, nombres propios.
A ver, voy por delante. Evidentemente que hay que acreditar esta mejoría. Eso es de perogrullo. Quiero decir, ya sabemos que si después llega el derbi y palma, pues estaremos otra vez en la crisis y Corberán volverá a estar en el disparadero. Eso es evidente. Pero también es tan evidente como que ayer vimos lo que yo esperaba del Valencia. Yo no me pierdo mucho en tacticismos, porque además lo has hecho perfectamente. Es verdad que mueve el árbol, toca la tecla que no encontraba, parece que ayer, moviendo cosas, haciendo cosas, empieza a encontrar algo que hace que pite el equipo. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega esa tecla. Pero vi lo que esperaba de este equipo. Lo que me chirría es por qué no lo hace en otros partidos. Pues efectivamente. Pero creo que, como decía Fermín, pues ya veían el pilotito en rojo. Jugaban en Mestalla. Mestalla respondió como las noches de urgencia. Y entonces todo eso en la coctelera hizo que viéramos el Valencia que conocemos. Porque a partir de ahí hay buenos futbolistas, decía Pellegrini, ojo a este 11, ojo al 11 que ha puesto hoy el Valencia, y eso que había algunos cambios ahí.
Pellegrini no se cambia ni cuatro jugadores de su 11 respecto al Valencia.
Bueno. Yo digo lo que dijo Pellegrini, sí, que sabe más que yo de fútbol, que tiene 72 bueno, tacos que yo no. Lleva, vamos, todas las canas esas que llevan son de fútbol, ¿sabes? Pero bueno, si no te vale lo de Pellegrini, vamos a seguir con la elección de Calero. Pero digo yo que lo que puso es, con perdón, los huevos que esperábamos que pusieran en la cesta. Y la cesta era en el césped. Quiero decir, la intensidad, el ritmo alto. Yo conforme iba pasando el partido, tenía la sensación de uy, cómo no marquen, porque este equipo no va a aguantar esa exigencia física, porque no la habíamos visto, entonces no teníamos la prueba de si era capaz de aguantar ese nivel tan alto de ir arriba a presionar y de, además, demostrar, insisto, una intensidad que no había demostrado en otros partidos. Le dio, Corberán además también movió bien el banquillo para cuando el equipo empezó a agotarse, cambiar las piezas y que siguiesen el mismo nivel de exigencia y saliese Rioja a comerse el césped, y saliese Jesús Vázquez a apurar línea de fondo como lo estaba haciendo Gallá.
Yo solo me quedé con el cambio de Rioja, ¿eh?
Sí, pero
a Jesús Vázquez le vi costuras
con nervios.
A Santa María también.
Yo lo vi con nervios, pero el equipo no dejó
se subieron
de llegar
a un tren
a línea
en
de
marcha, se subieron a un tren en marcha complicado y con el resultado adverso. Y me parece que, no sé si las presiones les pudo la presión, pero les sobrepasó el escenario.
Hay una jugada con Jesús Vázquez que está solo en línea de fondo y provoca un córner porque es nervio. Porque dice, sí, ostras, sí. antes de complicarle...
Es élite primera división. Valencia-Betis, en la situación en la que estaba el Valencia y cómo venía el Betis y con el rival que
pero
había.
Pero el Valencia no dejó llegar
a ese tren en marcha se tiene que subir la primera unidad, que lo demostró ayer, y la segunda también. Porque si no, cuando necesites tirar de recambios, tendrás ahí un problema.
Pero no dejó de llegar a la portería. Sí, sí. No dejó llegar Jesús Vázquez a la línea de fondo. No llegó de pelear los balones que estaba peleando Lucas Beltrán, Hugo Duro. Sí. Santa María, bueno, pues ahí estuvo un poquito, pero no desentonó. Es cierto que, bueno, se notó que un buen Pepelu, pues evidentemente
a mí me gustó.
Desnudó a las carencias de Santa María, efectivamente, pero a partir de ahí yo creo que el equipo fue bastante completo y sobre todo Corberán también acertó moviendo cuando el equipo le faltaba la gasolina. En definitiva, la intensidad que no tuvo ayer la demostró por encima de lo que le salió futbolísticamente.
Yo creo que son detalles y es que lo que marca el fútbol y el partido. A mí no me parece que, por ejemplo, sea muy, muy, muy diferente al día del Villarreal, la primera parte, hasta que el Villarreal marca. O sea, tampoco me pareció una grandísima diferencia, ni en lo táctico. Me encanta escucharos porque ya hay cosas que ni veo ni me acerco a ver. Pero ni en lo táctico ni en la intensidad me pareció algo parecido. Y luego...
Valencia
bueno,
venía jugando decentemente 15, 20 o 25 minutos de inicio, claro. A lo sumo en según qué partidos.
Sí, no, por eso digo la primera parte del Villarreal, luego ya fue un descalabro. Pero es que hay, para mí hay un detalle que es importantísimo, que estaba repasando. Digo, me suena que es cerca, pero prefiero mirarlo. Claro, es que el Betis mete el 74.
Sí.
Entre la pelea, los cambios y el gol, es que pasa un minuto. Pasa de juego, porque el gol es en el 74, luego vienen las tarjetas, los cambios del Betis, los cambios del Valencia y el gol de Rioja en el 82. Para mí eso es fundamental. Es fundamental, sí, que el Valencia marca al instante. Cosa que, por ejemplo, el día del Villarreal, te vas al descanso, no sé qué, te pita Mestalla y es otra película. Yo creo que es
el
todo...
gol viene de un balón parado. Hasta en los balones parados, el Valencia choca arriba. Es decir, a mí me dio la sensación, y es cierto que hubo mucho intento de contra porque mucha pelota caía en la zona de rechace, segunda jugada para el Betis y salía corriendo, lanzaba corriendo, que el Valencia hizo varias faltas tácticas, una de ellas Pepelu, providenciales para que no les cogieran, y luego allá estuvo de cierre en un par de ocasiones muy atento a las coberturas, pero hasta en los balones parados vi al Valencia chocar arriba, y fruto de ello es que un rechace le cayó a Luis Rioja en la frontal, que ganó la disputa y que con la calidad que tiene la puso donde la tenía que poner.
Pero luego ya acabo con nombres propios, pero luego al final, y por eso digo que tampoco veo tanta diferencia, mi opinión, porque al final los mejores son Danjuma, que os gusta, hay gente aquí en esta mesa que no le gusta Danjuma y es el que más hace de todos los colores en ataque, o sea, pero de todos los colores, o sea, tiene una, al palo, no sé qué, lo que queráis, y luego Gallá, Claro, es que Gaya, no, es que decía Subo, no, es que es el que se ha parecido a su tal, claro, sí, sí. Pero es que la influencia que la influencia que tiene, es que escuchando, he escuchado el resumen y a mí me gusta ver los resúmenes de los partidos porque te dan ahí dos, tres toques de la cosa. Y decía Chaume, en el comentario sí, de Dazón, lo voy a decir por eso, pero no sí, para, sí. Dice, claro, y decía él, es que claro, el Valencia es otro cuando Gaya llega a línea de fondo. Pero es que son dos cosas.
Yo añadiría Almeida.
Y no me, a mí,
ayer para mí...
Me da tres pases tribuneros y poco no, más. Le espero para muchísimo más.
Para mí el
más,
nombre,
muchísimo
mí el nombre
más.
Que yo me dejó es Julen. Julen da una seguridad tras
tiene
el
portero,
portería.
¿Eh? Pero, tiene portero,
pero
Valencia,
mire, eso lo teníamos en el saco de las cosas sí, buenas sí, ya.
Bueno, no para todos, ¿eh? No para todos, ¿eh?
Ya estaba, Julen ya estaba. El que no estaba era Gaya, el que no estaba era Almeida, el
que
no estaba Javi Guerra.
Que es otro nombre importante.
No, y hace bien en destacar porque para mí hay una acción que es fuera de juego de los Chelsea, pero en un mano a mano en la primera mitad, que en lugar de salir y atropellar, mide muy bien y luego mete la zarpa para que la acción, que insisto, fue fuera de juego, no fuera una acción peligrosa. Y a mí me parece que hay portero, pero es que me parece que hay portero porque ya lo conocía, que no lo digo por
pero
el comentario
que en
Fermín.
En centros laterales estuvo bien, o sea, que no, es un
estuvo,
tío que
estuvo soberbio y tendrá fallos, sí. Como falló Mamardashvili, como falla Courtois.
A la portería, buenísimo.
La Valencia tiene portero, y tiene portero, y para mí es, sin duda alguna, por encima de Danjuma, la mejor incorporación porque es la posición más delicada. Más delicada la portería y venías de un porterazo como Mamardashvili. Pero hubo gente que prefería a Dimitrievski en la segunda jornada y que también había que rotar ahí por el fruto del nerviosismo. Pero bueno, hay gente que también prefiere a Jesús Vázquez de titular por delante de Gaya. Bueno,
Iván, que apuntamos.
Por alusiones,
voy a utilizar una técnica
por
muy...
Alusiones significa que tú ayer hubieras puesto a Jesús Vázquez por Gaya.
Yo creo que Jesús Vázquez merece más minutos. Es mi tesis
no,
este
esa
año.
No,
yo
no
he dicho
pregunta,
que ayer
debería era...
haber jugado Gaya, que estuvo muy bien. Me gustó mucho el partido.
Por cierto, que lo ha dicho Hugo, ha hecho mención... Disculpa eso.
Sí, sí, no,
ha hecho mención Hugo a la amarilla. Entiendo que es por la amarilla el cambio, porque es que ya es una...
Por la amarilla y porque...
Hombre, ya estaba...
¿Sabes los kilómetros
sí,
arriba abajo?
Muchísimos, estaba desfondándose.
Bueno, una carrera que le cuesta...
Hay una que no se la
yo eso no lo puedo entender, pero o sea, que al lateral izquierdo haya que quitarlo todos los santos partidos...
Pues escucha,
yo no lo entiendo. Pero oye, soy muy viejo y otro fútbol.
No tiene 22 años.
Era exactamente igual los años que tenga.
Hace una carrera la que acaba de decir Iván. La penúltima, yo creo, antes del cambio, la última, que desdobla a Danjuma y Danjuma no se la da. Y Danjuma hace buen repliegue defensivo porque Gaya se queda fuera del campo.
Sí, sí.
Y Danjuma hace un buen repliegue defensivo haciendo de falso lateral. Y Gaya coge la moto y se vuelve en una carrera. Que además la jugada tampoco tenía mucha intensidad, digo la del Betis a nivel ofensivo. Se hace una carrera para volver a ocupar su demarcación y sacar a Danjuma de ahí. Que yo creo que ahí ya, si no implosiona, casi. O sea, y ya Gaya ya no podía más. Pero igual que Thierry en la primera parte se echa otra vez las manos en la rodilla, se queda así con el cuerpo encogido, encorvado, y pide que llegue el descanso, porque Thierry, como dice Iván, está de pretemporada.
Es que para mí la culpa de que Thierry esté jugando los 90 minutos, obviamente no es de Thierry, sino del que confeccionó la plantilla y le está haciendo ahora a Thierry.
Bueno, y de la lesión de Fournier, perdona.
Bueno, bien, sí, sí, efectivamente, sí. Pero tenían dudas con Thierry, porque mantuvieron a Rubén Iranzo porque tenían dudas con Thierry, y las dudas se han traducido. Voy a utilizar una técnica muy zamorana. El Valencia ayer empató a uno, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vale, no, es que parece que ganó 3-0.
No, es que por eso yo tampoco digo que vi tantas cosas tan diferentes.
No,
tan diferentes.
Dentro de esto sí que me gustó cosas que destaca Corberán habitualmente, que es el tema de tener continuidad. Creo que el Valencia tuvo continuidad durante el partido, sí, que no fue de momentos. Y luego otra cosa que destaca Corberán también en rueda de prensa, que es saber responder a las adversidades. Y el Valencia lo hizo porque encajó el gol y a partir de ahí supo reaccionar.
Yo pensaba que ahí moría.
Sí, sí, yo también.
Yo lo digo por delante.
Por eso yo destaco esas
con la trifulca
positivas
de Abde, del impresentable de Abde y con todo ese jaleo, yo pensaba que los cambios, que entraba gente fría y demás, y Mestalla mantuvo la conexión y el equipo, además, es cierto que lo que decía Pedro, que en el primer balón parado, Rioja hace un golazo.
Luego, para mí es una cuestión de fútbol. Ayer junta a dos futbolistas a los que le gusta asociarse, como es el caso de Javi Guerra y de André Almeida, y eso se nota. Pepelu se mete en la base de la jugada, el Valencia juega mejor, Gaya, como decís, aparece en campo contrario porque se proyecta y porque la salida de balón le permite también que se pueda llegar ahí. Así que para mí fue de nuevo una cuestión de fútbol, que es lo que le estaba faltando al Valencia. Ahora bien, espero que lo mantenga, porque la temporada pasada,
tú
recuerdo,
y 6.500 millones de valencianistas.
El 11, se refiere al 11, Iván, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, el 11 y la
no,
y
él
la
dice la dinámica.
La forma de jugar.
Te puedo añadir. Claro. Podemos hacer 50-50. Sí, ni para ti ni para mí. Digo, puedes hablar de lo que has analizado perfectamente, el fútbol, que es la base para que todo vaya mejor, pero también la intensidad. Tuviste un equipo mucho más intenso. Intenso no es de garra, de carácter, de que también, sino en la presión tras pérdida, en la presión en salida de balón rival.
Es que eso lo dijo también el sábado en Corberán en la rueda de prensa previa. Eso es colocación. Es decir, llegar antes a la segunda jugada, llegar antes a los balones divididos, es estar bien colocado.
Y estar atento, eso es tener ganas. Estar intenso,
eso es tener ganas.
Pero bueno, fijaos que he destacado dos intangibles, que es la continuidad y la respuesta ante las adversidades. Pero para mí es una cuestión de fútbol. La temporada pasada también Baraja dio con la tecla un partido y metió a Javi Guerra y Almeida juntos. Lo que pasa es que duró un partido porque al día siguiente los quitó. Espero que Corberán dé continuidad a esa dupla de la que ya veníamos hablando a principio de semana, de juntar el talento y que la podamos ver.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Ahora, si lo que quieres es la continuidad del juego, tú me quieres decir a mí que Corberán, cuando vuelvan el jueves, les va a decir: oye, chicos, no juguéis como el otro día.
El otro día nada.
No, por favor.
Pero en lugar de meter a Thierry en salida de balón, meter a Pepelu, muy bien. O en lugar de meter a Javi Guerra, meter a Pepelu.
No, para es que lo que haría mal Corberán ahora es tocar la tecla que empieza a pitar. Quiero decir, cambiar y lo que estás diciendo tú, quitar a Almeida y Javi Guerra.
Bueno, por eso lo va a mantener, entonces estaré contento.
Pero no estamos hablando de juego, estamos hablando de hombres.
Pues
no,
hombre, al delantero podría cambiar.
Hombres.
Tiene que quitar a Lucas Beltrán, me lo ha quitado Pedro de la Boca, tiene que quitar a Lucas Beltrán y encajar a Rioja. El problema es
que quitar a Copete.
El problema es que volvemos a Danjuma de 9 y Danjuma hace más daño en banda izquierda. Pero para mí tiene que quitar a Beltrán y encontrarle acomodo a Rioja, que igual es buscar la alternancia con Diego López. Diego López, que ayer se le ve voluntarioso, que genera ocasiones, que las tiene, que trabaja sin balón, pero a mí me parece que Diego López está bastante lejos del Diego López de la temporada anterior. Pues oye, alternar Diego López-Rioja en el 11 para mantener a Danjuma en banda y arriba, pues si hay que meter a Hugo Duro.
Pero sin embargo,
Beltrán, no puede ser nueve titular.
Acaba con hielo los dos gemelos. Vosotros que creéis jugadores tribuneros y que corran, yo creo que más que Diego
no he
dicho
que el reproche a Diego López es lo que se tiene o no se tiene y que esta temporada no tiene, que es el gol. Yo creo que Diego López, la definición, todo lo demás, me parece que corre, que trabaja, que es un chico voluntarioso, que es un chico que no escatima en esfuerzo, pero igual que Rioja. La diferencia es que Rioja sigue, tiene gol. Entonces yo alternaría los dos por no quitar a Danjuma de la banda, que creo que es donde hace daño, y arriba hay que buscar un 9.
Aún así, por las alusiones de Villarejo toda la semana, yo decía que para mí la diferencia
respecto al corazón.
A la temporada pasada, para mí la diferencia de Corberán era que tenía más recursos futbolísticos en su cabeza para cambiar la situación, y yo creo que ayer se vio esa pequeña mejora. Y también como defensa Corberán, he de decir que el Valencia mejoró, compitió, pese a descansar el jueves, que hay muchos haters del día de descanso. Descansó el jueves el Valencia y aún así compitió mejor ayer.
De hecho, la dado 3.
En Mestalla.
De hecho, la dado 3, a ver si hacen 5-0 al Levante.
5-0 me extraña con la defensa que tiene el Valencia. No, 5-0. A poco que Tallón vuelva a medio normal de su periplo con Camerún, veremos si juega uno o dos.
No adelantemos debates, que quedan dos semanas.
No, ya, pero es que de cara al 11 de la semana que viene, yo quitaría al delantero seguro y haría alguna cosita más. Pero luego, estás hablando de Pepelu que bajaba. Es que yo, mi humildísima opinión. O sea, dale a un pivote o a un centrocampista, un 6, ponle el nombre que quieres, el partido de ayer de Pepelu. O sea, con dos tíos por delante, aquello se invente la jugada, él por detrás.
Amrabat.
Comodidad de Pepelu.
Los Chelsea y Fornals por delante.
Viendo el partido de cara todo el día, no teniendo que se girar. O sea, fue el partido perfecto para Pepelu. O sea, bueno, dice Hugo, no, es que brilló, hombre.
Pero coño, es lo que hay que hacer.
Sí, perfecto.
Pero es lo que hay que hacer, darle a los futbolistas la comodidad para que desplieguen su fútbol.
En el 4-2-3-1 de antes, con Pepelu Guerra, ninguno de los dos era feliz. Claro, ninguno de los dos.
Pero es que dame a mí ese partido. O sea, dúdale a un 6, llámale como quieras, a un centrocampista de toda la vida, lo que ha sido Pepelu toda su santa vida, dale ese partido.
Sí, pero al final vienes a la mía, que es lo que ayer comentaba de Gallá. La sensación que tenía Gallá, que además esto es información, la sensación que tenía Gallá al acabar el partido, que era haberse sentido partícipe por primera vez en mucho tiempo del juego del equipo. Haberse sentido protagonista. Y me estás diciendo que a Pepelu le pasó tres cuartas partes de lo mismo, pero a André Almeida le pasó tres cuartas partes de lo mismo, y a Javi Guerra seguramente en la segunda mitad le pasó lo mismo, y así prácticamente con todos los jugadores. Rioja cuando salió, Diego López incluso en la primera mitad también. ¿Por qué? Porque, como dice Iván, volviendo al fútbol, las piezas estaban mucho mejor encajadas. Y a nivel de juego se asemejó más a lo que proyectó Corberán la temporada pasada en un momento de necesidad que a lo que estaba proyectando en estas 11 primeras jornadas, que era una cosa diferente, diferente, que en su cabeza sonaba maravilloso, pero que el equipo restaba protagonismo individual a muchos jugadores. Pepe Lu, Javi Guerra, Gallá, Rioja, a pierna cambiada, Danjuma, arriba de 9. Y yo creo que esa ha sido la tecla que el jugador siempre quiere ganar. Y siempre quiere dar el máximo. Pero cuando el jugador está incómodo, si tú vienes aquí todos los días a hacer radio y te pones a cubrir la información de Levante y la haces maravillosamente bien y además te vas recreando, te vas gustando porque es tu hábitat, tu zona, tu espacio y vas creciendo y cada vez lo haces mejor, si de repente mañana te toca hacer la información de cualquier otra cosa que no sea lo que estabas haciendo, donde estabas brillando, pues lo vas a hacer. Porque no vas a venir aquí y vas a decir, no, hoy no lo hago. Porque hoy me apetece hacerle la cama a la persona que me ha dicho que haga lo otro y como me ha fastidiado, pero vas a estar incómodo. Porque no vas a brillar, porque no vas a encontrar tu sitio. El jugador le ha pasado un poco eso esta temporada. Y yo creo que ayer vimos a muchos brillar, entiéndase la expresión, pero se les vio a ellos. Se les vio a ellos que competían con otra gana, con otra, que es a lo que trato de hacerle ver a Iván en cuanto a la actitud. En cuanto a esas ganas de tener esa competitividad, ayer yo creo que el 100% del equipo tuvo esa competitividad. ¿Por qué? Porque las piezas estaban mejor encajadas.
Y yo no voy a ser vendajista porque siempre he dicho que para mí el fútbol es de los futbolistas, pero en este caso, ya que le pegamos a Corberán también provoca eso que está diciendo Hugo.
Muy de acuerdo.
Y a partir de ahí, no es Corberán. Pues a partir de ahí es los jugadores.
No es pegar al entrenador.
Y ya está.
Que tampoco...
Y a partir de ahí es...
Describe lo que estaba pasando en los partidos anteriores.
Es que claro. Yo no me acuerdo. Siete sin ganar, habéis dicho.
Sí, sí.
Es que es una barbaridad. Pero si no es pegar ni hacer...
Ha ganado dos partidos. Dos partidos de 12.
Pero se trata de hacer una falla. Que es la realidad.
Contra el Getafe no jugó con Javi Guerra, con Pepe Lu y ganó 3-0. Y sí. Generó, y fue un partido más reñido de lo que dijo Leso, pero la gente se fue contenta de Mestalla porque el equipo había ganado y encima se había esforzado 90 minutos.
O el 2-0 de la Leti.
Y que con el 2-0 de la Leti también. Y a partir de ahí ha habido 11 y 11 y el equipo no se ha esforzado como se esforzó ayer. Entonces yo creo que está claro que ese nivel de estar conectado se notó hasta, por ejemplo, mira, Gallá hizo su mejor partido,
sí.
¿Vale? Eso está claro. Y él hace mejor a Copete, porque Copete, que no es que estuviera bien, pero estuvo más tranquilo que otros días.
No se complicó.
Porque Gallá tiene esa influencia.
De hecho, le atropelló dos veces que Gallá le dijo, tranquilo, si ya estoy yo.
¿Por qué hizo Gallá su mejor partido? Porque estaba aquí, bueno, pasada la línea
de sí, es la radio.
Pero para mí Gallá
es que se iba dibujando.
Lo estoy describiendo. Sí, pero pasada la línea del centro del campo, donde recibía y no entrenó.
Lo que mejor
propio.
Estuvo no fue en atacar. Para mí lo que mejor estuvo fue en defensa, que estuvo providencial en tres o cuatro corces.
Estuvo bien en la dos.
A Anthony lo tuvo amargado toda la noche, a pesar de que pudo marcar el brasileño. Y luego, por lo que hablamos de conectados, para mí la segunda unidad salió muy bien. Jugarían mejor o peor, Rioja fue definitivo, pero Hugo Duro se pegó, Jesús Vázquez estuvo, aunque estuviera nervioso, sí, pero salió enchufado, Santa María le veías protestar al árbitro, no sé qué, entonces claro, tú cuando tienes a 11 tíos más el banquillo conectado, pues todo lo demás es mucho más sencillo. Lo que ha dicho Rafa, ¿por qué en otros días no? Eso es lo que tiene que contar Corberán.
Hay señales de que el vestuario no está muerto y que el equipo no está muerto, que el entrenador tampoco, y hay señales, pero aún así queda todavía...
Por cierto, ¿visteis a Sadik el viernes en Elche?
Yo sé que estuvo bien, de lo mejorcito.
Escucha, muy bien. Yo pensaba
sí.
que no iba a jugar,
muy
que la Real no le iba a meter. Sí. Y muy estuvo bien, ¿eh?
Tendremos
tiempo en el parón de hablar de las palabras de Pepe Lu también, ¿no? Después del partido.
Lo de Sadik si ahora lo explicarás. Ahora
no, es que me ha venido por el tema del 9. No, escucha, me ha venido por el tema del 9 porque le vi y dije. Yo dije, joder, no.
Que si tuviéramos a Sadik.
Me hubiera gustado ver a Sadik, ese Sadik de Valencia.
A Corberán también.
Sí.
La dejamos ahí para el mercado de invierno, Rafa.
Muy bien.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto, estamos cerca de ti.
Pórtame 600. Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
No ha estado nada mal, lo podemos mejorar, mañana lo intentaremos. Se quedan en la mejor compañía, en la radio, con Luz de Cruce. Adiós.